Voces de Ourense.
Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Estamos aquí una jornada más, ya estamos aquí, un día más en Voces de Ourense. Y qué día además, viernes. Y qué viernes además, viernes que va a dar entrada a un fin de semana de un tiempo estupendo, un fin de semana con teatro, con galas, con actividades frescas y dinámicas, con, vamos, que da entrada a un fin de semana ourensano. Con cultura, con diversión, con entretenimiento, con buena temperatura, con buen tiempo. Eso es lo que define a esta ciudad y a esta provincia, ¿verdad? Bueno, pues así empezamos y así y con ese ánimo queremos que estén ustedes también en esta jornada. 12 de abril, viernes. Como decíamos, tenemos que empezar y quiero empezar antes de nada dando las gracias y pidiendo perdón. Porque lo cortés no quita lo valiente. Las gracias y el perdón a Rosa, esa escuchante que no se remitió un correo hablando, claro, yo ayer, no sé si se acuerdan que ayer hablaba de todo el tema de las huelgas, el derecho a huelga. Y bueno, decíamos aquello de que es curioso, ¿verdad? Que la que se está oponiendo, no estamos refiriendo a una sola persona, a una sola juez. No el resto, que no queríamos meter a todos en el mismo saco, que se está poniendo, y decíamos que era curioso que precisamente ella, junto con sus compañeros y compañeras, hace un tiempo, pues habían estado en huelga para pedir más dinero, y habían paralizado igual la justicia, y no pasó nada. Bueno, sí pasó gran cantidad de cosas, pero que los perjudicados fueron los usuarios, y precisamente los abogados y los procuradores, que son los que ahora quieren estar de huelga, y no les deja esa juez, o pretende no dejarles esa juez. Y yo decía, claro, mientras esa juez, con el resto de sus compañeros y compañeras, y ejerciendo un derecho que tenemos todos, como es el derecho a la huelga, seguían cobrando, ahora abogados y procuradores no cobran si no van a esos juicios. Y decía que incluso cuando hicieron huelga, los jueces y los fiscales también dejan de cobrar los abogados y los procuradores. Y me decía esta escuchante, Rosa, muchas gracias por recordármelo y por corregirme, decía que bueno, que ella es funcionaria y que ella cuando hizo huelga también le fueron recortando, y es cierto que no cobran evidentemente lo mismo, no es el salario íntegro el que reciben al estar en huelga, cosa que nos parece muy mal también, oiga, porque si yo tengo derecho a huelga, no sé por qué me tienen que tocar el sueldo. Y sobre todo cuando esa huelga tiene pues un trasfondo justo y lógico. No lo entendemos, Rosa, la verdad, que pasen esas cosas, pero es cierto que pasa y se recorta, y por eso desde aquí quiero rectificar que no es que cobren todo, que van cobrando menos por estar en huelga. Muchas gracias, Rosa, y perdón por haber errado o haberme equivocado haciendo ese comentario. Lo que pasa es que, bueno, era un poco en global. Decíamos que seguían cobrando en contraposición de los autónomos que, evidentemente, si no trabajan, no pueden cobrar. Bueno, pues dicho esto, insisto, de verdad, Rosa, muchas gracias y a todos los que sobre este tema me han estado escribiendo y nos han estado mandando mensajes. Pero quería destacar el de Rosa porque, además, bueno, fue aparte de educada, como son todos ustedes, pues fue muy, muy concreta y quiso dejar muy claro toda esa situación. Dicho esto, miren, seguro que todos ustedes ya lo saben, pero, y ya lo han oído, pero es curioso. Déjenme que les ponga un corte, nada, es 25 segundos, ¿eh?
Non vou bloquear o seu nomeamento como presidente, vou me abstener. Moitas gracias.
Gracias, señor Ojea. No, non se, non está permitido que o público faga manifestacións a favor ou en contra. É unha cousa que me olvidei de advertir.
Eu podo aplaudir a mí mesmo.
Non é o normal. Vale. Eu creo que dache xa ben así, o sea que por hoxe xa chegou. Vale.
Pasaba ayer en el Parlamento de Galicia, seguro que ustedes ya lo habían oído y ya se habían quedado sorprendidos. ¿Es lo que quiere aportar Ourense al Parlamento? Estoy convencido que no. Que bueno, que fue... Bueno, pues fue una novatada la que pagó el bueno de Armando Gea. Por cierto, desde aquí, para todos los que han criticado su intervención, a todos los que la han criticado, me gustaría verles en el puesto y en la situación de Armando Gea. Que no es tan fácil estar ahí... con un atril de por medio, delante de toda la Cámara, de todo el Parlamento gallego y posiblemente delante de buena parte de los vecinos y vecinas de Galicia, y articular y, sobre todo, comunicar un discurso. No es nada fácil. Por eso, pues todas esas críticas que hemos oído y que hemos visto en redes sociales nos parecen muy mal. Porque, lo dicho, todo el respeto al mundo al que se sube a esos atriles, el que se sube a esos escaños, por decirlo de alguna forma, y hablan y comunican. Era el primer discurso de Armando Gea en el Parlamento. Y como tal, hay que aplaudirlo y hay que respetarlo. Que luego el contenido podemos estar más o menos de acuerdo, evidentemente. Pero en las formas no nos ha gustado que se le criticara. Pero sí, ¿qué quieren que les diga? Pues esa primera intervención, ya no lo que dijo, sino el final. No todo el discurso, sino el final. De entrada, bueno, pues eso de Armando, no vamos a bloquear el nombramiento del presidente. Evidentemente no, Armando. Quisieras o no quisieras, no iba a poder hacerlo. Es solo un diputado y evidentemente el Partido Popular y su presidente a la cabeza tienen la mayoría dentro de la Cámara gallega. Entonces, bloquear no iban a bloquearlo. Armando, ¿no? Te pongas como te pongas, no ibas a poder bloquearlo. Eso primero. Y segundo, el alcalde de Ourense y los concejales que se fueron hasta allí, que por cierto, bastante está pasando en Ourense como para perder toda una mañana en el Parlamento de Galicia para ir a aplaudir a un compañero. Nos parece loable esa actitud, pero ¿qué quieren que les diga? Bueno, en fin, hay que recordarles que están en el Parlamento de Galicia, que no están en las fiestas de un barrio de Ourense. Y que, hombre, pues ese grito ahí desde el público para aplaudir y para animar y jalear a Armando Gea, pues eso a lo mejor desde un palco de una orquesta se hace. Pero en el Parlamento de Galicia ya salió ahí el presidente del Parlamento a decir que, hombre, que esas cosas no se pueden hacer. En fin, esperemos que haya sido la anécdota del primer día, que haya sido, pues eso, el chascarrillo que se suele contar luego cuando esto ya haya pasado y se haya enfriado. Pero esperemos que esto no sea lo que ya anunciaba nuestro alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que van a conseguir que los plenos parlamentarios en Galicia se vean por todos los lados gracias a la intervención de Democracia Ourensana. Esperemos que sea... porque los argumentos que use y sobre todo porque los discursos que ofrezcan sean excelsos y todos queramos verlos y no sean por este tipo de actividades y de actitudes que, hombre, dicen poco de nosotros, señor alcalde Gonzalo Pérez Jácome. No vaya así, no, vaya por otro lado, ¿eh? Venga. Bueno, pues nada, aquí estamos y ya han pasado 9 minutos y es que se nos va el tiempo sin darnos cuenta. Tenemos que empezar un tiempo, un programa de radio. Vamos a hacerlo como lo hacemos habitualmente, con el tiempo y el tráfico, con la información de servicio. Y a esta hora, como es habitual, achegámonos a Tamete o Galicia, pues para saber qué tiempo tenemos aquí en Ourense durante esta jornada y también durante este fin de semana. Ahí en Meteo Galicia está nuestro compañero Carlos Otero. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Carlos, estaba pensando falar contigo con la música de fondo de No te olvides la toalla cuando vayas a la playa, porque creo que toca fin de semana, ¿no?
Sí, sí. Hay que empezar un poquillo también esa, bueno, el tiempo en la costa, respecto ao interior, pues, poden formarse néboas. Esta estabilidade e a temperatura desta época do ano pode favorecer a formación de néboas de verde máis costeiras, poden estar presentes a primeira hora do día. Bueno, pues, nas rías baixas prevese que de formarse as néboas se vayan desfacendo cando as temperaturas vayan en aumento, non? O máis destacado, desde logo, neste período de hoxe a domingo son as temperaturas, e sobre todo precisamente no Val do Miño de Ourense, onde as temperaturas superan os 30 graos, hoxe mesmo poden superar os valores de onte, é dicir, podemos chegar aos 33 graos, unhas temperaturas, dende logo, moi, moi elevadas para un mes de abril. Mañá, pois, unha situación moi semellante, con temperaturas en grandes variacións, así que unha xornada que volva a ser de calor. Podemos ter a primeira hora algo de néboa, aumenta un pouquinho esa probabilidad que se forme esa néboa na cidade de Ourense, e o domingo baixan un pouco as temperaturas, pero quedará tamén na fronteira dos 30 graus, 28, 29 graus, nunha xornada que volve a estar marcada polas altas presións. Teremos un aumento do fluxo de ventos do norte, e aumenta, eso sí, a inestabilidade atmosférica. Sí que notaremos pola tarde nas áreas de montaña, no noreste de Ourense, a formación de nubes de evolución, e non descartamos que se formen incluso algún chubasco tormentoso.
Pues moitas gracias e boa fin de semana.
Gracias a vos, un saludo.
Se estás pensando en mercar un coche, achégate o Car Outlet Ourense en Expo Ourense os días 12, 13 e 14 de abril. Confía no teu concesionario oficial para conseguir un coche con todas as garantías e o mellor prezo, coa participación de 24 marcas. Non perdas a oportunidade de atopar o automóvil que buscas. Agardámoste en Expo Ourense a fin de semana do 12 ao 14 de abril.
Conozcamos también cómo se circula por las carreteras de Ourense. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestro compañero Alejandro Martín. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues por el momento mucha tranquilidad en toda la red de carreteras de la provincia de Ourense. No van a encontrar dificultades, ya que en la red viaria principal y la secundaria está totalmente despejada, aunque eso sí, les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en la autovía A52. A su paso por Alvarellos hay unas obras de mejora en sentido Ourense que podrían llegar a complicar el estado de la circulación.
Muchas gracias y buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana.
It called me to be on that screen and live inside your shame.
Without a nickel to my name, hop the bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see.
Maybe me in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think of how he used to know me.
Pues evidentemente, sí, hemos dicho ese tema a nuestro compañero de Meteo Galicia, pero no. Podemos ir a la playa, pero es que tenemos tantas cosas aquí en Ourense que no va a merecer la pena. Y luego lo que decía el compañero, ¿verdad? Que ojo, que aquí vamos a estar muy bien, pero en la playa luego llegan esas nieblas, en fin. Ahora me están llamando seguro y enviando mensajes todos aquellos que, bueno, pues quieren ganar 4 durillos durante este fin de semana por, bien, empresas de transporte, autobuses que van a llevar pasajeros a la playa y también, por supuesto, bueno, pues las gasolineras, que también los que se desplazan. Que no, que nos quedamos este fin de semana aquí y les voy a decir una cosa. Es que a lo largo de este tiempo de radio van a darse cuenta por qué tenemos que quedarnos aquí. Ni más ni menos, así se lo cuento y así se lo digo. Aparte del teatro, recuerden que mañana también tenemos esa segunda gala por el Estea. Y el auditorio tiene que estar a reventar. Tenemos que estar pidiendo una reposición de la gala para el domingo, porque se queda fuera mucha gente. Así que hay que llenar el auditorio con esa gala por el Estea, la segunda. Actuaciones de todo tipo, pero sobre todo todas ellas actuaciones de artistas, artistazos y artistazas ourensanas. Por eso no se pueden ir a la playa, porque van a estar mucho mejor en el auditorio, fresquitos, aire acondicionado, viendo a nuestros artistas y encima apoyando una buena causa, como es la visibilización del TEA, ¿verdad? Algo que tenemos todavía que hablar y visibilizar aún más. No me lío, que si no tenemos tiempo. Les comento lo que hemos preparado para hoy. Viernes, esperamos la visita de nuestro compañero y amigo Benito Bauzada, dándonos esos grandes y buenos consejos para la seguridad vial. Quiere hablarnos un poquillo para que recapacitemos de lo ocurrido Semana Santa. Hay que seguir hablando de esas cifras que, por desgracia, no son cifras, sino que son nombres y apellidos, que son personas que dejaron y se dejaron la vida en las carreteras. Bueno, pues de ello vamos a hablar y sobre todo vamos a escuchar los consejos de Benito Bouzada en Seguridad Vial. También vamos a escuchar a los políticos, sí, hay que hacerlo, incluso los viernes, sí, incluso los viernes. Pero luego nos vamos a ir a hablar del día que es hoy, el día de... no me va a salir, pero se lo voy a comentar. Vamos a hablar con nuestra enfermera de guardia aquí en Voces de Urense, con Verónica Cibeira, porque hoy es el día de la atención primaria. Me ha salido. Y entonces, como tal, pues, ¿qué vamos a hacer? Hablar con nuestra enfermera, ni más ni menos. Y también nos vamos a ir hasta Rivadavia, porque allí tienen una feria, otro motivo más para quedarnos el fin de semana. Tienen esa feria, la segunda feria Revive en Rivadavia, con un montón de también de actividades culturales, sanitarias, saludables. Vamos a poder probar un montón de carnes orgánicas, de productos de nuestra huerta y de nuestro campo. Bueno, hay que ir. Hay que ir a esa feria Revive de Rivadavia, es la segunda que organizan y ya está teniendo un éxito tremendo, pues imagínense cuánto sea ya la cuarta o la quinta, bueno, y ya no digo más, la vigésimo quinta. Bueno, pues este fin de semana tenemos esa feria y vamos a hablar con su organizadora y por supuesto vamos a poner esa guinda que siempre tiene el pastel de Radio Voz en los viernes, ¿verdad? Esa guinda que tiene nombre y apellido también. Se llama Raquel, se apellida Pérez, y aquí la conocemos por esa chica que viene aquí y nos conta sus cosas, ¿verdad? Las cosas de Raquel van a estar con nosotros también. Y todo lo que nos cuenten ustedes. ¿Cómo, Javier? No me creo que me hagan esa pregunta, porque ya lo saben todos, pero por si acaso, a través del teléfono 607-663-747 o del 988-366410. Por el correo electrónico también, por supuesto que también, javier.moro@radiovoz.es. ¿Y podemos ir a verte? ¿Cómo no? Si estamos aquí en Valle Inclán, en el número 9, en el tercero, deseando recibiros. Y dicho esto, vamos ya con... Bueno, pues con el repaso, segundo repaso informativo, y ahora nos ocupamos y preocupamos de lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 101,4, Obarco 97,9, Verín 95,8, Xinzo 96,9. Radio Voz.
Iniciamos, como es habitual, el repaso informativo en el consistorio ourensano. Tenemos que hablar de esa xunta de gobierno local que finalizaba y en la que se han aprobado las bases del certamen de la sesión ordinaria de esta semana. No entiendo muy bien este escrito del ayuntamiento que nos acaba de llegar y por eso estamos un poco perdidos. Ah, bien, sí, el concello organiza una nueva edición del concurso de pinchos sabores de Ourense. Se va a desarrollar este concurso del 23 de mayo al 2 de junio y por eso nos decían que la Junta de Gobierno Local aprobaba las bases de este certamen en la sesión de hoy. Asimismo, también se otorgó una licencia, hubo también un asunto de rehabilitación, como es corregir un error tipográfico en un acuerdo de una Junta de Gobierno anterior, y también se trataron temas de infraestructura, de educación. Ahí se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para financiar actividades y proyectos pedagógicos del curso 23-24 y dentro del campo, por supuesto, de los colectivos educativos existentes en el ayuntamiento. En turismo y termalismo se aprobaron las bases reguladoras de la octava edición del concurso de sabores de Ourense, como ya les decíamos, y en Juventude se aprobó el plan estratégico de subvención de la Consellería de Juventude para el periodo comprendido entre los años 24 y 26. Ahí es nada. También temas de Hacienda, de Alcaldía, en fin, todo ello aprobado, como decíamos, en esa sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local. Y no dejamos el consistorio, porque miren, el pasado 27 de marzo, el Ayuntamiento de Ourense dejó de prestar el servicio de comedor sobre ruedas porque el contrato con la empresa adjudicataria había caducado y el Ayuntamiento pues había agotado todas las prórrogas posibles sin haber buscado una solución alternativa al tiempo. Lo mismo podría ocurrir el próximo mes de noviembre con un servicio como es el de ayuda a domicilio. Ese servicio corre peligro, como mínimo, de entrar en precario, es decir, sin contrato vigente, como ocurre, pues, por ejemplo, con la hora, con el suministro de energía eléctrica, el transporte urbano, el saneamiento y el abastecimiento de agua, o la teleasistencia, la limpieza y la recogida de basura, o la gestión del centro de día. Todos ellos en precario. Con respecto al servicio de ayuda a domicilio, tal y como explica el propio Concello Ourense, el objetivo es permitir que las personas que por sus circunstancias puedan tener limitada su autonomía o se acerquen otras situaciones de riesgo social, puedan mantener en sus domicilios y vidas normalizados. Así, los beneficiarios deben recibir esa asistencia en su hogar durante un determinado número de horas a la semana, en función de sus necesidades concretas. Según los datos del pasado mes de febrero, el servicio tenía 284 usuarios por la vía de la ley de dependencia y 233 de libre concurrencia. El coste anual de esa prestación supone más de 4 millones de euros. Esperemos que sea número suficiente para que el ayuntamiento esté pendiente y, sobre todo, mantenga ese servicio. En rueda de prensa, los socialistas de Ourense precisamente han estado tratando ese tema y apuntan pues el peligro que corre precisamente ese servicio a domicilio de pues seguir las mismas líneas y el mismo futuro que el de Santarna Casa. Continuamos con la actualidad. El macizo central de Ourense proyectará a nivel nacional sus recursos como capital de la montaña de España 2024. Este reconocimiento fue acordado por unanimidad por la Comisión Ejecutiva de la Asociación Es Montañas, cuyo objetivo pues es desarrollar proyectos, estudios y políticas para mejorar la vida y la economía en los territorios de montaña. Los alcaldes de los municipios que conforman el macizo central, Chandresa de Queixa, Pobra de Trives y Manzaneda, junto al de San Juan de Río, comparecieron junto al diputado provincial y presidente del INORDE, Rosendo Fernández, quien ratificó el apoyo firme de la Diputación a este importante reconocimiento, por lo que se desarrollarán actividades durante todo el año con un enorme impacto positivo para toda la provincia. Hablábamos del diputado Rosendo Fernández, hablábamos del INORDE, bueno, pues nos vamos a la Diputación para ver su agenda durante esta jornada. Una agenda que comenzaba a las 11:45, a esa hora el vicepresidente tercero, Plácido Álvarez, asistía a la presentación de la Diputación al Congreso Concellos 2030, una presentación que estaba teniendo lugar o que tenía lugar en la Feria Internacional de Galicia en Silleda. Y luego, a las 12:30, el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, asistirá a la inauguración del cuarto Car Outlet en Expo Ourense, que comienza hoy y que va a traernos hasta Expo Ourense, pues, las mejores oportunidades para comprar coches de segunda mano. Nos vamos provincia adelante para detenernos en Obarco de Valdeorras, porque una docena de trabajadores de su consistorio, de su ayuntamiento, se concentraron ayer por la mañana a las puertas de la casa consistorial convocados por el sindicato CESIF para reclamar la negociación de la relación de puestos de trabajo. El documento lleva 8 años en negociación con el parón impuesto por la pandemia y que la última propuesta tenía valoraciones incorrectas en lo que respecta a la responsabilidad y dedicación de algunos trabajadores, según explicaba Eduardo José González, portavoz del sindicato CESIF, en representación de la treintena de funcionarios que trabajan en Obarco. El resto de empleados públicos suman un centenar más, cuya representación ostentan Comisiones Obreras, CIGA y UGT. Los funcionarios se concentraron al grito de «queremos trabajar, no mendigar». El objetivo de la propuesta era, según González, que se proceda a revisar el documento y que haya una negociación real. El alcalde de Obarco, Alfredo García, que no estaba en la localidad, avanzó que por su parte, la nueva reunión con los sindicatos será en menos de un mes. También aseguró que si no hay RPT, relación de puestos de trabajo, es porque cada vez que llegamos a la mesa de negociación piden cosas nuevas. Así señalaba el propio alcalde y añadió: no es cuestión de que unos piden y otros dan, dijo sobre las reclamaciones salariales de los trabajadores de Obarco, de quienes dijo que cobran más que en otros muchos ayuntamientos. Pues los trabajadores de Obarco, que están viviendo una situación similar a la de los trabajadores del ayuntamiento de Allariz, en Obarco, gobernados por el PSOE, en Allariz, gobernados por el BNG. Decimos esto porque en todos los lados cuecen habas. Y nos vamos ahora hasta Ocarvallino, porque el gobierno local de Ocarvallino se reunía con los representantes de la comunidad educativa del Conservatorio Municipal para informar que los trabajos que se realizarán en verano para eliminar el gas radón están ya aprobados. El AMPA volvió a trasladar que el concello no ofrecerá apoyo técnico hasta que empiecen las obras, de manera que será el profesorado del centro quien haga el control de la contaminación. Solo llegaron a un acuerdo para incorporar 3 medidores más. La Asociación de Padres se ofreció a financiar la compra de uno de ellos. Las obras van a consistir en la instalación de una cámara de ventilación cavity que se instala o que se va a instalar en el sótano o en el bajo del edificio y que impide que el gas radón ascienda en esa edificación. El AMPA detalló que también se deberían incorporar arquetas de despresurización que solucionan y succionan el gas mediante conductos impulsadas por bombas. Una vez finalice, la dirección facultativa del proyecto expedirá un certificado final de obra que acredite que los niveles de concentración cumplen la normativa vigente. Bueno, pues parece que un poquito se mueve el ayuntamiento de Ocarvallino en este aspecto, la concentración de gas radón en el auditorio y sobre todo en ese conservatorio y escuela de música de Ocarvallino. Eso sí, antes tuvieron que movilizarse los padres, comprar ellos los aparatos y sobre todo pues estar pendientes los profesores de esas concentraciones y medir esas concentraciones de gas radón. Y no nos movemos de la Villa del Orcellón, porque la Asociación de Familias Monomarentais de Galicia organiza mañana sábado una nueva reunión, la tercera reunión, en Ocarvallino, en la residencia de Tempo Libre. La jornada va dirigida a madres y padres gallegos que no comparten la responsabilidad de la crianza con otra persona y para quien esté pensado en formar parte de o formar una familia monoparental. El objetivo de esta jornada es ofrecer un espacio de encuentro y convivencia para las familias monoparentales gallegas y así crear redes de apoyo entre ellas. Además, de la parte informativa, celebrarán el tercer aniversario de la asociación. Habrá también distintas actividades para mayores, pequeños y todas ellas gratis. Y entramos ya en la página de sucesos y tenemos que contarles ese accidente. Un menor de edad se llevó la peor parte de un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de ayer jueves en el núcleo de Abarenzá, en el concello de Barbadás. El incidente se produjo cuando el vehículo en el que estaba el chico y que salía de una zona de aparcamientos de la calle de La Paz, colisionó con otro que circulaba por la misma calle. Al lugar del accidente se desplazaron 3 miembros de Protección Civil de Barbadás y 2 agentes de la policía local que supervisaron la retirada de los vehículos implicados y que dieron el aviso al Servicio de Emergencias Sanitarias, al 061, para que trasladase a este menor que se quejaba de dolor en el cuello y decía sentirse mareado. Una ambulancia lo llevó al complejo hospitalario universitario de Ourense. Y seguimos en página de sucesos porque un grupo de brigadistas de los servicios de extinción de incendios de la Xunta, que había acudido a sofocar un fuego forestal declarado en el concello de Avión, encontraron ayer jueves el cuerpo sin vida de un varón de edad avanzada. Se trata de un vecino que, al parecer, se encontraba realizando una quema en una zona de monte raso para la que contaba con la preceptiva autorización. según ha podido comprobarse. El cuerpo no estaba calcinado, por lo que todo hace suponer que el hombre prendió el fuego y sufrió poco después algún tipo de síncope que le hizo caer al suelo mientras las llamas avanzaban en otro sentido. El conductor que pasaba con su vehículo por la carretera cercana a la parroquia de Nieva vio las llamas y avisó del fuego. Sobre las 5:20 de la tarde, el servicio de extinción de incendios de la Xunta movilizó a dos brigadas, una motobomba y un agente que comenzaron a trabajar para controlar precisamente esas llamas. Cerca de las 6 de la tarde encontraron el cuerpo y avisaron a la central de emergencias, al 112, que a su vez también alertó a las urgencias sanitarias del 061, el GES de avión y a la Guardia Civil para perimetrar la zona hasta la llegada de la autoridad judicial. Aunque todo parece indicar que no hay indicios de violencia o intervención de terceras personas y que el hombre falleció por causas naturales. Pese a todo, se abrirá una investigación y se realizará la preceptiva autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento. Pues con la página de sucesos finalizamos este repaso informativo. Ya lo saben que vamos a estar muy pendientes de la actualidad y se la vamos a seguir contando en estos mismos micrófonos. Ahora nos toca dar un paseíto, nada, corto, por los escaparates. Venimos y volvemos enseguida, que tenemos ya al primer invitado aquí deseando hablar con ustedes.
Todos os venres, ás 5 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Se estás pensando en mercar un coche, achégate o Car Outlet Ourense en Expo Ourense os días 12, 13 e 14 de abril. Confía no teu concesionario oficial para conseguir un coche con todas as garantías e o mellor prezo, coa participación de 24 marcas. Non perdas a oportunidade de atopar o automóvil que buscas. Agardámoste en Expo Ourense a fin de semana do 12 ao 14 de abril.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número uno, Sidese. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. Sidese tiene la solución. Sidese, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en Carretera de Santiago, kilómetro 246, Carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Voces de Ourense, con Javier Moro. Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues ya les decía que teníamos a nuestro invitado. Es que llamar a Benito Bouzá de invitado ya me parece quedarme muy corto. Benny, buenos días.
Buenos días, Javi.
Ya es quedarme corto, porque tú no eres invitado. Tú yo creo que ya tienes las llaves, ¿no? De aquí.
Bueno, yo ya me considero de la familia de aquí, concretamente de Radio Voz.
Entras como en casa. Por cierto, que te vi antes hacer fotos, que luego tú, que eres muy activo en redes sociales y todo esto, te voy a decir una cosa, dentro de poco no vas a poder usar esas fotos.
¿Y eso? Ah, me han dicho que escuché que
vamos,
vais a hacer
vamos,
una...
Vamos avanzando,
pequeña,
vamos a cambiar de imagen. Vamos a cambiar de imagen, o sea,
mira,
pero bueno, mientras tanto seguimos así.
Sí, antes de nada tengo que darle un gran saludo a ese colectivo tan importante que están ahí los 365 días, las 24 horas, porque de camino para aquí, eso sí, con el manos libres, pues saludé a un amiguete mío de Barbadas, concretamente, encima has hablado de esa noticia sobre ese siniestro vial sucedido ayer en esa localidad, mi barrio también, pues en este caso quiero darle un gran saludo, que además está contentísimo porque ganaron la Copa del Rey, Andoni, que es un, como acabo de decir, taxista en la Valenzana, que cubre todo el servicio y que está ahí siempre pues a disposición del resto, ¿no?, de la gente. Y qué importante es la labor que hacen ellos también como transporte público, que al mismo tiempo me he acordado ahora de camino para aquí porque he dejado el coche muy cerca del Palacio de Justicia. Eso sí, en una plaza de hora, con mi ticket correspondiente, la legalidad es por delante.
Hombre.
Pero qué importante es tener las ciudades que se puedan caminar. Qué importante sería lo que hace días atrás hablabas tú sobre el tema de la movilidad en referencia a poder disponer de parkings disuasorios, ¿no? Para poder llegar, como llegas tú, por ejemplo, desde Carballiño.
Los llevo pidiendo años.
Ya, y nosotros lo pedimos en aquella famosa mesa de movilidad de Móvete por Ourense, ¿no? Móvete, cómo se mueve la gente por Ourense, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues es muy importante que eso tú también, independientemente que lo podamos tratar algún día específico aquí en este programa, pero bueno, es muy importante también que lo comentes tú a día y que, bueno, llegue a quien tiene que llegarle, en este caso, pues, a la autoridad municipal y demás, y ojalá que podamos ver otro tipo de movilidad en Ourense, donde puedas llegar con tu coche, dejar en un parking disuasorio, incluso una intermodal pequeña que existe en otras ciudades,
pues también,
etcétera. Y hablando ya de existir también, que es que vaya coincidencia, ahora mismo también me acaban de mandar porque bueno, parece ser que han anunciado, ya sabes que la gente también, la polémica que siempre estamos con el tema del radar, por supuesto, en seguridad vial está todo inventado. Y existen radares disuasorios, radares que llaman radares pedagógicos, ¿no? Por lo tanto, que lo único que indican es a la velocidad a la cual estás tú cumpliendo esa limitación que se pueda determinar en una calle, en una avenida, hablando concretamente de una ciudad, porque son para más bien para ciudades o incluso para travesías, pero que, bueno, el radar muchas veces hace esa función. Lo que pasa que, bueno, ya sabes, desgraciadamente, nosotros a veces aprendemos solamente con el castigo. Yo soy de la pirámide contraria, reeducar o educar.
No estaría mal que no hiciera falta llegar al bolsillo de nadie, ¿verdad?, y que fuéramos
pues
todos
sí.
Educados. Pero estos radares, se lo vamos a explicar a los escuchantes, Benny, son pues los típicos pantallitas que están en ciertas zonas y que te ponen la velocidad a la que pasas.
Sí, entonces, y en el caso
en
de
verde,
que...
si vas a la velocidad adecuada, y rojo si...
Rojo
si
y, no te lo, y te lo recuerda de que el exceso que te
además,
has pasado.
En algunos lugares el verde aparece con una carita sonriente y el rojo con una carita muy enfadada.
Sí, hay varios modelos. Es que en temas de seguridad, pues lógicamente también existe la industria de la seguridad vial, está todo inventado,
pero
¿no?
Te decía esto, Benny, porque luego también hay... en la entrada de muchos túneles donde está limitada la velocidad en todos ellos, y también hay estos luminosos que nos indican a qué velocidad estamos entrando. Ahí, ojo, a lo mejor no estamos hablando de radares disuasorios.
No,
pedagógicos, efectivamente. Estamos hablando de radares
sí,
de verdad.
Puede ser incluso un radar de, un radar de tramo, ¿no? Pero por lo tanto, bueno, pues ya sabes que siempre hay esa polémica con los radares, que si el efecto recaudatorio, que si solamente están para sacar dinero. Bueno, yo lo entiendo de otra manera. Si empatizamos y cumplimos con la norma, pues yo lo veo de distinta manera. Pero bueno, también existe. Tengo que decirlo porque me lo acaba de mandar un oyente también nuestro y amigo personal que me acaba de mandar, bueno, pues eso, y ya le dije que efectivamente que sí, que en grandes ciudades, en León mismo, sin irnos muy lejos, existen ese tipo de radar pedagógico.
que son, son muy interesantes. Además, Beni, vaya, aunque parece que queda lejos, pero fue hace dos días. Vaya Semana Santa, ¿eh? entre los desplazamientos y el tiempo, yo sí, creo que estuvisteis más atareados que nunca, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, la operación, yo creo que la más importante, porque la de verano, la operación salida y verano, es más escalonada. En cambio, Semana Santa salimos todos en crucifijo, ya sabes,
como
un paso, vamos en procesión y no se hace de esa manera tan escalonada. Y bueno, según los datos propios de la Dirección General de Tráfico, es una fuente oficial, fueron más de 15 millones de desplazamientos, ¿no? Y incidiendo, bueno, pues también un poco con esas condiciones tan malas que hubo, climatológicas adversas, y por lo tanto, bueno, pues tenemos que hablar, decir un poco el perfil de cuáles fueron los fallecidos, ¿no? Me llama un poco la atención, en este caso, de los, si no me equivoco, fueron 28 fallecidos, 6 menos que el año pasado. Pues bueno, yo siempre digo que siguen sumando a esa lista tan trágica, tan drama, efectivamente. Pero bueno, parece ser que fueron menos que el año anterior, pero entre los usuarios vulnerables, esos colectivos vulnerables, bueno, pues hay que destacar de esos 28 que 5 fueron motoristas, 3, desgraciadamente, mira que incidimos muchísimo con los peatones, y un ciclista, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tenemos que volver a hablar de qué hay que empatizar, ¿no? Y yo, cuando hablo de empatizar, hace poco también, ya que lo nombraste, de las redes sociales, bueno, pues yo os digo que para empatizar tenemos primero que cumplir con las normas, pero también tenemos que ser recíprocos, es decir, si queremos que nos respete, también tenemos que respetar. Y por lo tanto, no quiero estigmatizar al colectivo de los ciclistas, pues siempre los he defendido, los voy a seguir defendiendo, porque entre ellos es un colectivo muy vulnerable, pero bueno, ves muchas veces que ellos también cometen infracciones. Por lo tanto, si quieres que te respeten, tú tienes también que cumplir y empatizar con el resto de los colectivos, ¿no? Me llama, ojo, ya te lo puse también en lo de los puntos cuando te lo envío, y de hecho te he traído una revista concretamente que de este mes que dedica la propia Dirección General de Tráfico a ese dato tan llamativo que sigue falleciendo gente por no hacer uso de ese elemento tan importante, que hemos hablado en programas anteriores, creo que en el último anterior a este. De 7 de los 13 fallecidos, concretamente en turismos y furgonetas, no hacían uso del cinturón de seguridad, ¿no? Hace referencia a la propia Dirección General de Tráfico que se trata de la proporción más elevada de los últimos 10 años, con excepción del año 2020, que bueno, por desgracia, pues fue por el tema de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues fíjate, de 7 de los 11 fallecidos, ojo, en turismo y en furgonetas, no hacían uso de ese elemento tan importante del cinturón de seguridad, que vuelvo a recalcarlo para todos los que nos estén escuchando, que hay que ponerlo desde el primer momento que montamos, en todas las plazas, y si llevamos a menores, ya sabes, con una estatura inferior a 1,35, con su sistema de retención infantil.
Y para cualquier desplazamiento.
Y cualquier desplazamiento,
no,
incluso,
voy al super, no me hace falta,
efectivamente,
no.
Porque aunque parezca que no, a velocidades inferiores.
Mira este chico de Barbados.
Efectivamente.
Estaban desaparcando.
Ahí está.
Bueno, no digo que no llevara el cinturón.
Sí,
ojo,
sí, no. Ya, pero a veces incluso, fíjate, a veces hay lesiones debido, bueno, porque tú sabes que aunque te agarre el cinturón de seguridad, muchas veces hay un desplazamiento, ¿no? Y si no llevamos bien el reposacabezas o no lo tiene el vehículo porque se lo hemos quitado, etcétera, etcétera. Bueno, pues fíjate, se producen lesiones a velocidades inferiores a 50 kilómetros por hora.
Sí, no, por eso,
por lo tanto, bueno, pues hacer un llamamiento a lo que tú acabas de decir, ¿no? Que hay que interiorizar. Es un acto que dura nada, menos de 3 segundos, el famoso clic, le digo yo a los niños con la rana, clic, clic, que lo cogen, bueno, muy bien, y por lo tanto, bueno, pues que nos salva las vidas, que nos dejemos de esas leyendas urbanas de que el cinturón... No, el cinturón es el elemento hasta ahora de seguridad pasiva, hablando en materia de seguridad vial, que más vidas lleva salvado con ese invento en el año 1959, que lo patentó, lo dejó que se patentara con el cinturón de 3 puntos, que hemos hablado antes en los programas sobre esa historia, ese recorrido que lleva ese elemento tan importante.
Es importante también, Beni, como tú me destacas aquí en estos puntos para tratarlo hoy, el tipo de vía en el que ha habido esos accidentes, porque, porque claro, también aquí hemos hablado muchas veces, que si las autovías, el estado de las carreteras, también muchas veces lo buscamos nosotros. Sabemos que no podemos ir a más de 90 y vamos por una nacional a 120. Entonces, pero también ese es un dato que destacaba.
Sí, destaca porque te lo quise traer, porque te digo, estos son datos extraídos de la propia Dirección General de Tráfico y dice que también han aumentado los fallecidos en autopistas y autovía. Aquí, en este periodo que hemos tenido anteriormente, esta operación salida de Semana Santa, bueno, pues influyó también muchísimo las condiciones climatológicas adversas. Pero tenemos que hablar siempre de esos elementos que influyen en un siniestro vial. Y el primero es el factor humano. Bueno, por supuesto, el estado de la vía, y vuelvo a decirlo, es penoso. Bueno, yo sé los datos que habla la Asociación Española de Carreteras, que estamos en el niveles de mantenimiento de los años 80, que puede ser en este caso una, porque bueno, cuando hablamos técnicamente sobre el origen de un siniestro y sobre las causas o los factores, hablamos también de la causa inmediata y la causa mediata, que son cosas diferentes. Bueno, la causa mediata es la segunda, es decir, puede influir en este caso el estado de la vía, pues puede influir para producirse en este caso un siniestro vial, y lo estamos viendo. ¿Qué pasa? Que bueno, el 90% siempre es el factor humano, porque llama muchísimo la atención. Además, te lo traía también como punto, que concretamente en la provincia de Orense es que se aumentaron, te puedo decir que se triplicaron las salidas de vía, tanto en carretera convencional como en la autopista. Bueno, no tenemos autopista, la autovía, la 50, sobre todo en la 52, bueno, pues porque la gente, realmente tengo que decirlo, no sabe conducir con condiciones climatológicas adversas, y en este caso con ese fenómeno atmosférico tan peligroso como es la lluvia. No, no se sabe conducir.
No digas no saben conducir o no sabemos conducir con. No sabemos conducir. Si vamos a esas velocidades con esas inclemencias meteorológicas, es que no sabemos conducir.
Es que no.
Ni en seco ni en mojado, o sea, directamente. Es y me incluyo, no, ¿eh? No. Me incluyo.
Oh. Ya, es que la gente, pues ya lo hemos hablado en anteriores programas, de que la gente pues no disminuye la velocidad, que es la regla de oro, uno aumenta la distancia de seguridad. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque aunque creamos que llevamos el neumático en perfecto estado, lo acabas de decir tú, que el mantenimiento de las autovías pues están como están, desgraciadamente, y se producen balsas de agua, no drenan, y por lo tanto se puede producir también ese efecto tan peligroso del acuaplaning.
Caray. Yo sigo diciendo, Beni, tú te lo he comentado varias veces, y aquí, y además precisamente en Semana Santa yo estuve allí en Asturias, y tiene esa Y que es insoportable el sonido, porque el ruido es tremendo, sí, bueno. Pero es que no queda ni un charquito, es que es un drenaje de esa autopista autovía, sí, increíble. Entonces, sí. Bueno, imitemos lo que está bien hecho, ni más ni menos. ¿Qué pasa con los camioneros, Beni?
Bueno, pues también llama la atención, y lo hace referencia también de que también ha sido un colectivo que también ha sufrido una serie de siniestros con fallecidos, ¿no? Bueno, pues hay que hacer también un llamamiento, que tener muchísimo cuidado, sobre todo en este caso con la somnolencia, ¿no? Desgraciadamente, fíjate también lo que pasó en Sevilla con aquel acto, bueno, que arrolló vehículos oficiales de la Guardia Civil que estaban haciendo un control, y probablemente al principio se hablaba de que se había saltado un control, pero no, al final, bueno, no dio el conductor positivo en alcoholemia ni en drogas, pero fue la somnolencia, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado. El sueño es también muy peligroso, porque influye mucho en la conducción, y por lo tanto, bueno, pues también hace un llamamiento, en este caso también destaca un poco el número de personas fallecidas al volante con un camión, con ese transporte profesional, y por tanto, bueno, pues hacer esa advertencia del peligro que tiene el sueño.
Qué mejor, hombre, yo entiendo, porque también los pobres muchas veces van ajustados de tiempo y necesitan llegar a una para poder hacer luego, y les entiendo perfectamente, pero bueno, es mejor pues a lo mejor perder un servicio que no perder la vida, está claro.
Iba a decir que bueno, que a veces ya sabes lo que pasa, apuran porque también les apuran, y al final, bueno, pues eso, se pone en riesgo muchas veces a ese conductor profesional, por supuesto, no podemos tampoco decir lo contrario, estigmatizar. ¿No? Me llama la atención lo de las comunidades autónomas, acuérdate, Andalucía es la comunidad que registró un mayor número de personas fallecidas, parece ser que con 8 víctimas mortales, y bueno, pues nada, seguir incidiendo de que hay que tener muchísimo cuidado, y sobre todo en Semana Santa, porque bueno, es un número muy elevado, no se hace de la manera tan escalonada como lo hacemos en verano, que son varias fases, aquí todos, claro, que tú todos, acabas de decir, todos en procesión,
salimos, ¿sí?
Y en fin, pues fíjate que mira de esta semana a la que tuvimos Semana Santa, pues hoy da gusto.
Yo tengo que romper una lanza por mi Asturias, sí, querida, porque tuvimos un tiempo estupendo, estupendo. Estuvo pues con alguna lluvia y eso, pero estuvimos muy bien y con sol, incluso subimos a los lagos de Covadonga, vimos a Santina con el cielo despejado.
Fíjate. O
sea, allí estuvimos bien. Lo que pasa es que, por lo que tú decías, esos accidentes en el sur, allí también cayó y cayó gordo, y cuando caen en la parte de la Gudiña para abajo, lo notan más, porque claro, absorbe menos.
Claro, y aparte que la conducción que ellos hacen, pues ya sabes, siempre es más adaptada al tiempo bueno, al tiempo seco, y llega pues un temporal, una borrasca de este tipo como la que tuvimos, y pasa lo que pasa.
Beni, por favor, sí, háblame de este punto, porque me estoy volviendo loco,
Bueno, la señal V16, la que va a sustituir en enero del 2026 los famosos...
Perdona, Beni, para. Lo han oído Enero del 2026. Digo esto porque son muchos ya los que... Bueno, pero ya hay que llevar la luz. Es que ya me han dicho que es obligatorio.
No es obligatorio. Obligatorio va a ser porque va a sustituir, en este caso, a los triángulos de expresionalización. Que sepas que yo no soy partidario de este tipo de normativa. Yo hubiera dejado los triángulos. Convivencia con la señal luminosa V16. Uh-huh. Pero bueno, el legislador ha querido derogarlo, ha dejado una disposición, en este caso, transitoria, y en enero del 2026, concretamente el día 1 de enero del 2026, los triángulos de presignalización pasarán a ser historia de nuestra seguridad vial en nuestras carreteras, y tendremos que hacer uso de esa señal, de ese dispositivo luminoso. El problema que hay, es sobre la normativa, en este caso sobre un nuevo Real Decreto, porque ha venido, en este caso, lo que sería el Tribunal Supremo, que ha derogado una disposición que había sobre ese periodo transitorio, porque claro, a partir del 1 del 2026, con la publicación de esa normativa, hemos visto que el mercado ha lanzado una señal luminosa totalmente diferente o distinta a lo que marca la normativa. Es decir, es que esos dispositivos tienen que tener el tema de la geolocalización enlazados con el punto 3.0 de la propia Dirección General de Tráfico, que nos va a ubicar, incluso va a poder permitir avisar al servicio de emergencias en algunos casos, pero sobre todo la mayor parte o la inmensa mayoría es la geolocalización, de donde se produce esa incidencia y donde hemos nosotros colocado la señal V16. Por lo tanto, bueno, pues al final el Tribunal Supremo pues ha dictaminado que se tenía que dejar, y entonces todos los dispositivos de la señal V16 van a tener un plazo, una disposición para poder seguir utilizándolos, pero a una fecha limitada que todavía no se sabe, pues vamos a tener que cambiar esa señal si no tiene el dispositivo de geolocalización.
Sí, porque además es que ya un montón de tiendas, incluso hay concesionarios que te regalan, ¿no? Claro, hay que mirarla a ver si es la que tiene la geolocalización o no, y sobre todo, yo estoy contigo también, Beni, si es que hay una frase que además usan mucho los abogados, que ya sabes que yo me llevo bien con ellos, no me queda más remedio. Viene a decir que si tienes más medios para avisar de algo, pues que no daña. O sea, no sé cómo es, que si tenemos los triángulos y la luz, pues mejor. ¿Por qué no dejarlo a las cosas?
El problema es que, bueno, la Dirección General de Tráfico lo ha enfocado de que, bueno, pues debido a la colocación, en este caso, de los dispositivos de presignalización de peligro, los triángulos, para que me entiendan tus oyentes, se producen los atropellos, ¿no? Bueno, yo no comparto esa idea. Ellos hablan de esos datos, ya sabes que las estadísticas muchas veces también se pueden cambiar.
Más de una vez y más de dos.
Se pueden cambiar. A mí no me gusta. Yo lo hubiera dejado junto con esta señal. Y aparte también la señal V16, tenemos que decir que es que de día no se ve, porque claro, no se ve. De noche también depende de dónde quedes situado, como sea una curva de visibilidad reducida, tampoco se va a ver como se debería de ver. Y luego, bueno, pues tenemos que decir, eso sí, ahora mismo existe una instrucción de la propia Dirección General de Tráfico que permite no colocar los triángulos de la señalización de peligro. Vale, para que todos los oyentes, si no lo colocan, lo que sí que tenemos que colocar o bien es la señal V16 o los dispositivos de la señal luminosa. Bien. Y sobre todo recordar la colocación que vemos cada cosa en autopista y autovía, tenemos que colocar simplemente, bueno, que hacemos, que los ponemos los dos, tienen que distar entre cada uno de ellos una distancia de 50 metros, que solo colocamos uno, tiene que estar a una distancia de 50 metros, que es una carretera convencional, uno anterior al vehículo, es decir, en este caso también a 50 metros, y otro en el otro sentido, no los dos en el mismo sentido.
Hay que aprender de todo, Beni. Hay que recoger, no tenemos más tiempo y...
Bueno, pues se me ha echado el tiempo encima, porque de este Real Decreto, el 2022, es que había que hablar sobre ese periodo transitorio que va a permitir, pero bueno, tenemos que decir eso, que ahora hay un nuevo Real Decreto, que fue el 22 de diciembre de 2022, todos los que sean anteriores a esa señal V16 dejan ese periodo transitorio, pero a partir de enero del 2026 todos tienen que tener ese dispositivo de geolocalización, salvo los anteriores a la fecha de publicación, que van a permitir, que no se sabe todavía, me imagino que la propia Dirección General de Tráfico, durante un periodo transitorio, permitirá, bueno, pues convivir con los que realmente ya tienen ese dispositivo de geolocalización. Por lo tanto, cuidado con lo que se compra con ese señal V16, señal luminosa.
Ya te queda el trabajo para el siguiente, ¿ves? Seguir hablando de ese Real Decreto.
Beni, seguiremos hablando, seguiremos informando y seguiremos previniendo, que es lo importante en materia de seguridad vial. Gracias, gracias a ti, Javi. Gracias.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
¿Necesitas asesoramiento? Lembra este nombre, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramiento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servizo de calidade. Somos un equipo de 12 consultores o seu servizo comprometidos en garantirlle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Festa do Cordeiro en Larouco. O sábado 27 de abril ás 14 horas no pabillón municipal. Menú, entremeses, empanadas, cordeiro con ensalada, postre, café e chupito. Venda de entradas ata o día 24. Adultos, 22 euros. Menores de 10 anos, 10 euros. Animación a cargo de A Carniceira, Macizas Centrais e o Dúo Maratón. Taller de manualidades e colchonetas gratis para os cativos. Información e reserva de mesas para grupos no teléfono 988-34-8002. Organiza con Concello de Larouco.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Continuamos de teatro en Ourense, continuamos disfrutando da Miteu, porque hoxe, ás 8 da tarde no Teatro Principal, temos a actuación do grupo da Aula de Teatro do Campus de Ourense, Úbigo, o grupo Cordelia, nos trae a súa representación, o seu espectáculo Retrato dun Tremor, hoxe, ás 8 da tarde no Teatro Principal. E por suposto que a Miteu continúa a fin de semana. Este domingo temos tamén un grupo madrileño, Alberto San Juan Teatro del Barrio, que trae o seu espectáculo Autorretrato de un joven capitalista español. Será este domingo, 14 de abril. a 7 de la tarde no Teatro Principal. Disfrutamos de Amiteu en Ourense.
Voces de Ourense con Javier Moro, Radio Voz.